Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Bueno, y hoy con Alberto Iturralde, el primer consultorio de bolsa del año. Alberto es analista independiente y responsable de operativa DAX. Feliz año nuevo, Alberto. Un saludo cordial.
Feliz año nuevo, muy buenos días.
Hoy no nos vemos por YouTube, pero nos escuchamos perfectamente, porque también hay que descansar, incluso los magos descansan. Dejamos el espacio a los Reyes Magos, que ocupen nuestro tiempo un ratito, aunque seguro que no le quitas el ojo a cómo está empezando el año el mercado, ¿no? ¿Estás notando algo?
Bueno, durante estos últimos días, después de ese vencimiento en diciembre, en el que se había generado un pánico puntual para vencer, para terminar ese vencimiento lo más abajo posible, lo que hemos visto ha sido un rebote con poca consistencia por ahora, pero que cumple una de las máximas habituales del mercado, y es que el mercado siempre tiende a hacer lo que no esperamos. Venimos de tiempos muy direccionales y ahora cuadra mucho el tener unos días, unas semanas, en las que el mercado esté más lateral, rompiendo la mecánica que traía en semanas anteriores. Habíamos tenido una subida fuerte a primeros de diciembre, que adelantaba ese rally de fin de año a primeros de ese mismo mes de diciembre, y luego un recorte rápido para el vencimiento. Y claro, el cuerpo se nos queda muy direccional, se nos queda con la sensación de que el mercado o tiene que subir o tiene que bajar. Y sin embargo, cuando tenemos esa sensación, lo que nos encontramos es con un mercado menos direccional, más lateral, que de algún modo es mucho más difícil de manejar. Y eso es lo que estamos viviendo ahora mismo. Con lo cual, bueno, no hay que preocuparse demasiado, hay que elegir muy bien los valores. Luego traemos para el minuto de oro una opción, que creo que es bastante interesante, pero sobre todo no intentar obsesionarnos con saber qué va a hacer el mercado, sino estar preparados para reaccionar.
Eso es bastante importante. Hoy podemos hacer un consultorio de bolsa más especial, no solo porque es el primero del año, sino por esta definición o diagnóstico que acaba de compartir Alberto Iturralde. Si entramos en un mercado menos direccional, ¿cuánto me acuerdo de Antonio Sá del Castillo? Hablaba siempre de los valores directores. Hay mucha gente que seguirá buscándolos, ¿no? Aquellos que determinen la dirección del mercado. Pues puede que no sea tan fácil encontrarlos. Y de ahí que no solo haya que estar mucho más atento, no es cuestión solo de hacer magia, sino de elegir bien, de una forma activa, aquellos valores que aporten algo, ¿no? Y olvidarnos de aquellos otros que sean laterales y no nos aporten mucho. ¿Va bien tirada la primera aproximación, Alberto?
Va muy bien tirada, y es clave. Por eso emplazo a ese minuto de oro, si no nos lo proponen ya nuestros amigos antes, que tampoco sería de extrañar, para ver cuáles pueden ser los valores que mejor funcionen en el corto plazo.
Bueno, antes de empezar a recibir las consultas de nuestros oyentes y espectadores en el canal de YouTube, ya saben también quienes nos siguen habitualmente que tenemos un minuto de humor para entrar. Un minuto de humor que le dejamos el espacio a la inteligencia artificial. Era gran protagonista Ricitos de Oro, sí, de vacaciones, así que hoy tenemos un protagonista que, a ver qué te parece, es una auténtica IA generativa muy al hilo de lo que todos tenemos en mente.
Hola, mi querida comunidad especuladora y especulativa. Me presento. Soy el bot paje de sus majestades los Reyes Magos, y me alegra conocer al que llaman por las redes el mago de la bolsa, Alberto Iturralde. Ya veis que tengo en las manos mi dispositivo de tomar notas. Así que, no os cortéis y formulad vuestros deseos para el 2025. Mis jefes conocen bien todos los mercados del mundo, así que estad tranquilos. Se ocuparán a su tiempo de manejar la oferta y la demanda para que siempre tengáis algo que desear. Jejeje. Querido Alberto, dime qué deseas y se lo trasladaré a los magos en jefe. Seguid soñando, humanos y humanas, que la vida es sueño, y los sueños, sueños son. ¡Cómo me gusta Calderón de la Barca! ¡Felices Reyes Magos!
Felices Reyes, querido paje bot, Alberto.
Bueno, mi deseo sería que el mercado no se volviera volátil, como normalmente suele hacer cuando forma techos. Y, bueno, veremos durante estas próximas semanas si esa volatilidad no aparece, que sería todo lo contrario a lo que yo desearía, y sobre todo veremos qué sucede después de las elecciones alemanas, no justo después. Hay que tener en cuenta que durante el año 2024 se ha producido el mayor adelanto electoral probablemente de la historia. Y eso, cuando se trata de elecciones que en teoría se deberían realizar en 2025, no es muy bueno. Probablemente anticipe algún evento que sea especialmente negativo y que preveía el sistema político que iba a suponer una merma de confianza por parte de los ciudadanos en 2025. De ahí que hayan adelantado las elecciones. Con lo cual, mi deseo es que ese evento pues no afecte especialmente, si es que se produce, a los amigos que nos están escuchando. Sería importante.
Desde luego que sí. Bueno, bienvenido a las preguntas para Alberto Iturralde. A ver si afinamos hoy, ¿eh? Primer consultorio del año. El WhatsApp de Capital Radio. Ahí están las notas de voz de nuestros oyentes y es nuestra vía favorita. Así que empezamos escuchando en el 687-050-600. Buenos días, adelante.
Hola, buenos días. Mi nombre es Roberto y soy de Zaragoza. Nada, quería preguntarle al señor Iturralde cuál es su opinión sobre una posible inversión en algún índice bursátil de la bolsa de China. Se está hablando, bueno, de que los estímulos no están funcionando muy bien. Entonces querría conocer su opinión al respecto. Muchas gracias.
Pues muchas gracias. Un índice, invertir en un índice de bolsas de China. ¿Qué te parece la idea, Alberto?
No lo veo una buena opción por una razón. Fíjense, la bolsa actual se domina en todo el mundo, se domina desde Estados Unidos. Claro, si alguien mira la configuración de la bolsa china, mira, no. La bolsa china, el índice de Shanghai, se maneja directamente desde China. No es así. Es muy importante cuál es la percepción que tiene Wall Street de cualquier mercado del mundo. Durante los últimos 2 años yo he explicado por qué era 1000 veces mejor opción la bolsa india, por poner un ejemplo, o la coreana del sur, o Japón, más que la bolsa china. Y fíjense si ha sido cierto o no. Y es que en China, claramente, hay que entender que la mayoría de las industrias tienen una gran dependencia de colocar sus productos en Occidente. Y eso es lo que Estados Unidos va a intentar impedir durante los próximos años, para evitar dentro de lo posible que China robe la hegemonía mundial al país americano. Con lo cual, no lo veo bien. No lo he visto bien desde hace los últimos 2-3 años. Se lo llevo explicando a ustedes. Vean ustedes si hemos acertado o no. Comparen la bolsa china con la india o con la coreana o con la de Japón y entenderán lo que estamos comentando. Yo cuando hablaba al principio de ese posible evento en 2025, me estoy fundamentando en que ya en 2024 explico por qué la bolsa va a subir mucho. Y es que está habiendo una cantidad de adelantos electorales que evidencian que durante ese tiempo de 2024 va a haber unos mercados en tono muy positivo. Explicábamos antes que seguramente hasta las elecciones estadounidenses y después ver venir. Y ahora ya estamos en 2025. Bueno, pues si hemos acertado con la primera parte de la historia, veremos si acertamos con la segunda parte. Yo creo que probablemente sí. Bueno, pues con lo de China igual. Yo no entiendo por qué se me pregunta con tanta frecuencia sobre la bolsa china. Hay un fenómeno al que tendremos que poner un nombre, y es que cuando algo ha caído mucho, tenemos la sensación de que es ahí donde tenemos que comprar. No. Si hay razones de sobra para que China no funcione bien, en bolsa, y tienen que ver con la política, tienen que ver con que, así como a Rusia se le ha impedido o se le quiere impedir enviar energía a Europa con las sanciones, cuando le toquen las sanciones a China, se le impedirá enviar productos a Europa. Entonces, es blanco de botella. Otra cosa es que lo consigan o no. Claro, hoy en día, tal y como está configurado el mundo, no es fácil impedirle a China eso, porque China es un mercado, además de un productor, es un mercado de 1.400 millones de personas. Y si tú sumas Estados Unidos y Europa, te quedas poco más que en la mitad de esos 1.400 millones de personas. Con lo cual, obviamente, China también tiene sus armas para defenderse de esa estrategia estadounidense que ya se ve desde hace mucho tiempo en el horizonte. Entonces, como no sabemos cómo se va a desarrollar todo ese proceso, yo no estaría en China.
En el chat de YouTube, incondicionales de Alberto Iturralde, están preguntando muchas cosas por muchos valores. Hay una pregunta que no es sobre valores y es de Lola y dice, Alberto, ¿por qué tendemos a ver en la volatilidad oportunidad de compra.
Vale, muy interesante. Eso lo hemos comentado en ocasiones. Tendemos a verlo porque el especulador tiene un lado ludopático que le lleva a lo que hoy en día se llama FOMO, es decir, el miedo a habernos perdido algo. Si un día vemos un movimiento más rápido de lo habitual, en un sentido, por ejemplo, el alcista, una vez que este se ha producido, nosotros, después de ese movimiento rápido al alza, tenemos la sensación de habernos perdido esa oportunidad. Si al día siguiente nos encontramos con un movimiento igualmente rápido, pero a la baja, tenemos la sensación de que la vida nos da esa oportunidad. Oye, esto ayer, si lo hubiéramos comprado hace dos días, la subida que se produjo ayer la habríamos aprovechado. Bueno, pues vamos a comprar hoy. Lo que ayer estaba un 3% más arriba, hoy vuelve a ser una nueva oportunidad para que nosotros participemos de esa futura bonanza. Entonces, lo que no nos damos cuenta es de que estamos entrando en un juego que propone el mercado sobre algo que ayer no habríamos participado si lo hubiera hecho lentamente. Si en lugar de producirse ese 3% en un día, se hubiera producido en cinco días, nosotros no habríamos prestado interés. Bueno, pues ese fenómeno lo realiza voluntariamente el sistema financiero mediante los bancos de inversión para conseguir que nosotros actuemos de una forma que, de haberse producido de otra forma, no habríamos aprovechado. Y eso es la volatilidad. Cuando se producen techos en el mercado, todos los ignorantes del mercado que han estado, esa expresión de no, ver los toros desde la barrera, bueno, pues todos esos se lanzan a torear y ahí es cuando les cornea el toro.
Interesantísima pregunta y respuesta. Otra también que leo interesante en el chat de YouTube es la de JA, que dice: don Alberto, ¿cree posible que haya una crisis de deuda este año? Estoy pensando especialmente en Francia. ¿Qué valores serían adecuados para ese caso?
Las crisis de deuda, yo llevo explicando que no sé si es qué naturaleza va a tener el evento, que quizás, veremos si se ha preparado o no, pero por lo menos esos adelantos electorales masivos de algún modo están anunciando. No sé de qué naturaleza va a ser. ¿Por qué en primera posición está la crisis de deuda? Porque la de la guerra, que era el que estaba en primera posición hasta la victoria de Donald Trump, pues va perdiendo fuerza en Europa. Entonces, no sé si se va a producir. El oyente pregunta si es posible. Desde luego que es posible. No hay más que ver la alegría con la que se han incrementado los techos de deuda en Estados Unidos durante los últimos dos años. Yo recuerdo antaño, cuando teníamos una crisis de techo de deuda en Estados Unidos, normalmente entre crisis y crisis transcurrían dos años. En los últimos dos años hemos visto varios incrementos del techo de deuda. Y los hemos visto en ocasiones con tres meses de diferencia entre uno y otro. Entonces, eso significa que el Congreso estadounidense está alegremente aumentando su deuda, probablemente con la esperanza de que una crisis generada por un aumento del techo de deuda masivo suponga la excusa para avanzar en otros aspectos. Véase, por ejemplo, la implantación de las monedas digitales de Banco Central. Entonces, posible es. Veremos si es la que se produce o no. Veremos si hay un evento realmente. Yo creo que sí. Pero la crisis de deuda es la más importante. ¿Qué valores funcionan bien? Miren, cuando se produce un evento en el que quizás el mercado puntualmente tenga una caída rápida, ningún valor funciona bien en esas circunstancias. Otra cosa es que haya sectores que después lo hagan bien antes que los demás. Bueno, pues yo llevo ya meses explicando cuáles creo que van a ser esos sectores, sobre todo el del petróleo, que ha funcionado muy mal, de manera anómala durante 2024, para propiciar un bajo escenario de inflación en Estados Unidos de cara a las elecciones. Luego, siempre he explicado que una vez que terminaron las elecciones, lo normal es que el petróleo subiera su precio. Ya estamos viendo ciertos repuntes, con lo cual las compañías petrolíferas eran una opción fantástica. Y otro es el sector del lujo, que normalmente en tiempos de crisis funciona bien, y fíjense cómo durante el último año y medio ha estado especialmente discreto ese sector del lujo. Con lo cual, primero un susto en todos y después probablemente un funcionamiento más positivo en petróleo y lujo.
Muy interesante esta visión para un potencial escenario de crisis de deuda. WhatsApp de Capital Radio, preguntas para Alberto Iturralde. Buenos días, escuchamos. ¿Qué tal?
Buenos días, feliz viernes para todos. Mi nombre es Eva, llamo desde Valencia y quería preguntarle al señor Iturralde sobre su opinión acerca de los valores de Talgo. Bueno, que tengáis un feliz viernes. Gracias.
Gracias por la pregunta, Eva. Bueno, Talgo.
Bueno, con Talgo tengo las mismas sensaciones que he tenido desde que salió a cotizar. Pongan ustedes cualquier análisis que yo he hecho sobre Talgo y verán que siempre digo lo mismo. Porque el valor no ha cambiado. El valor supuso un engaño absoluto en bolsa con su salida a cotizar en el año 2015. Lo hizo en lo que serían ahora niveles de 8,67 aproximadamente y desde entonces no ha levantado cabeza. Esta empresa fue vendida por su núcleo duro a modo de estafa absoluta a los incautos que entraron a comprar. Desde entonces, periódicamente, hay personas que quieren probar suerte con Talgo, pero Talgo no está muy lejos de los mínimos. En aquel entonces llegó a caer desde los 8,70 hasta 2,35. Y luego ha tenido rebotes, pero está en 3,4. Mi opinión no puede ser peor, porque ni siquiera tiene una tendencia clara que tú puedas aprovechar incluso en el lado corto. Así es que, nada, yo no estaría, pero, a ver, llevo 9 años diciendo lo mismo de Talgo, que pueda rebotar puntualmente, ya lo ha hecho en el pasado. ¿Para qué? Para absolutamente nada. Yo no estaría.
Pues nada, visto Talgo. Siguiente pregunta para Alberto Iturralde, que también escuchamos de nuevo. Adelante con ella.
Buenos días. Hoy viene, creo que va el señor Alberto Iturralde.
Sí, señor.
Quisiera preguntarle por Logista. Le estoy haciendo seguimiento con buen resultado hasta ahora, como indicó el señor Iturralde. Gracias, buenos días.
Pues muchas gracias por la pregunta. Logista.
Seguir disfrutando del viaje. A ver, Logista nos ha servido cuando ha habido más dificultad para desentrañar qué iba a hacer el mercado como opción compradora y nos ha ido de maravilla. Entonces, bueno, no tiene nada malo. ¿Que probablemente volverá a recortar? Sí, sí, probablemente desde la subida que ha realizado última, desde niveles de 28,18 hasta 29,46, donde cotiza ahora, pues tendrá de nuevo recortes. Antes de recortar, pues lo lógico es que siga subiendo algo más hasta niveles de 29,70. Tengan en cuenta que para mí Logista es ese bastón que utilizo yo pues para mantenerles dentro de lo posible a ustedes fuera del peligro. No significa que vaya a ser una maravilla, significa que durante estos días que no hay cosas especialmente claras, nos sirve de apoyo. No va a ser el valor del minuto de oro, pero bueno, yo les sugiero que siga manteniéndose dentro. Un posible stop para la posición, 29,10, pero sigue bien, sigue bien.
A ver, Brian pregunta, Alberto, ¿cómo ves Henkel dentro del DAX para vender o mantener?
Vender o mantener Henkel, vamos.
Henkel, dentro del DAX. Y podemos hablar del DAX ya, si te parece también de refilón.
A ver si tengo la principal. Vale, Henkel ha tenido un rebote fuerte durante los últimos... A ver. Tengo un problema con Visual, que no me está dando el gráfico. Ah, un momentito. Sí, me lo está dando correcto, sí. 72,9. Está lateral durante los últimos días. Ha participado de ese rebote desde principios de diciembre a modo de maquillaje anual y ahora mismo no tiene nada. Entonces, yo en un valor que no tiene nada y no lo tiene desde hace ya bastante tiempo, no estaría. Así es que no estaría para nada ahora mismo en Henkel.
Pues está visto, Henkel. Volvemos a escuchar otro mensaje para Alberto Iturralde. Adelante, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, quería preguntar por IAG, que me ha acertado el stop y me ha salido fuera y a ver en qué punto se podría volver a entrar. Creo que es un poco pronto para hacer esta pregunta, pero bueno, a ver cómo lo ve el analista. Venga, muchas gracias, felicidades por el programa.
Muchas gracias. IAG.
Lo mismo que yo expliqué el lunes pasado con Rocío Arbiza. Nos llaman y nos preguntan por IAG para decirnos que ese día no había tenido el más mínimo recorte, de hecho había marcado nuevos máximos históricos. Al cierre sí había descendido, pero no era preocupante. Y nuestra oyente nos llamaba con una crisis brutal sobre un desplome en IAG que ese mismo día había marcado nuevos máximos históricos. Entonces yo, miren, intento ayudarles, pero ustedes tienen que poner algo de su parte. Si hemos dicho que IAG tenía como objetivo esa zona 370 en la que iría ralentizando la subida, y qué casualidad, marca 371 y se vuelve lateral, es decir, ralentiza la subida. Si ustedes lo han aprovechado desde que yo lo propuse, que fue en 3 euros, ya está. O sea, no hay que vincularse con valores. Yo no entiendo. No entiendo por qué tenemos que, una vez que ya hemos explicado la técnica, lo normal es que llegue hasta aquí. Y explicamos por qué. De hecho, hice un especial, con Luis Vicente, hace 2 semanas, explicando cuál sería el destino probablemente final de IAG. Ahora ya tiene que estar mucho más difícil la especulación con IAG. A partir de 3.70, es lo que está pasando. Dependemos con beneficio. ¿Y dónde puedo comprar IAG? ¿Qué parte de no hay que vincularse con un valor? No se entiende de cuando analizo un precio como IAG. Miren, la subida de IAG ha sido muy difícil de ver en su momento, porque todo el mercado estaba recortando. La hemos podido ver, se ha podido aprovechar, estamos hablando de más de un 20% de beneficio. Y en todo momento he explicado que una vez que se hacen estas cosas hay que mantenerse uno ya al margen. No sé, ¿cuál es la dificultad de ese mensaje? Vamos con más, Luis Vicente.
Pues nada, visto IAG, vamos con otra pregunta para Alberto. Vamos a recoger alguna del chat de YouTube. Hay muchas en todas las direcciones, incluso algunas que hablan de la bolsa española, el caso de Leugin. ¿Qué opina, señor Iturralde, de la evolución de la bolsa española en caso de anticipo electoral? Aquí hay una singularidad.
Bueno, ojalá tuviéramos un anticipo electoral que nos diera una fecha clave a partir de la cual ya tendríamos relativamente claro que el mercado va a recortar. Recuerden que las elecciones del 23 de julio de 2023 conseguimos clavar con día y todo los máximos, porque nada más producirse las elecciones, el mercado de España comenzó un recorte en contra de los demás mercados. Pues sería ideal, pero como no tenemos ese adelanto electoral en la mesa todavía, yo no puedo anticipar nada. Tenemos ahora mismo, por ahora, la referencia alemana, que es la próxima cita electoral importante. Recuerden que estas elecciones iban a ser en septiembre y yo llevaba meses diciendo que la única salvedad que se veía en el horizonte para la consecución de un evento negativo global era que en septiembre había elecciones en Alemania. Pues fíjense que ese escollo ya se ha quitado del medio. Ya están adelantados, como había pasado un mes antes con las japonesas, que se habían adelantado de octubre de 2025 a octubre de 2024. Bueno, pues si ya lo hacen en España sería ideal, pero mientras tanto solo tenemos la referencia alemana.
Bueno, pues creo que he llegado a este punto. Voy a dar una mala noticia a nuestros oyentes, y es que hoy, pero no es una mala noticia, es buena en el fondo. Hoy no vamos a tener clase magistral con Alberto Iturralde al término de este programa por YouTube Televisión y por Twitch Televisión, porque Alberto también merece un poquito de descanso, igual que el resto. Y aún así, fíjense su generosidad, que aquí está en este primer viernes del año con nuestros oyentes. Así que afinen bien las orejas, los oídos, porque viene el minuto de oro con la mejor idea para comenzar el año. ¿Cuál es tu elección, Alberto?
APS, la constructora, está en 48,62 y hoy ha marcado de nuevo nuevos máximos históricos y lo hace con relativamente baja volatilidad. El stop tiene que estar en ACS en la zona 47,90 y el siguiente objetivo alcista, zonas de 50. ACS, mercado español.
ACS y el mercado español. Bueno, pues llegados a este punto solo nos queda darte las gracias por tantos buenos consultorios durante todo este tiempo y esperar, y expresamos el deseo de seguir disfrutando de tu compañía, de tu ingenio, de tu orientación en este 2025 que estamos estrenando. Querido Alberto Iturralde, un abrazo muy fuerte.
Gracias, fuerte abrazo a vosotros.